Sí, son 2 horas. No puede ser, no. No, no hay que hacerlo a esto tampoco. Bueno, pues hoy la idea un poquito es repasar ejercicios de distintos temas. Digamos calculadora. Muy bien. Pues si hay alguna pregunta concreta así que querías que lo viéramos, si quieres para... ¿Quieres decírmela?
Sí.
A ver,
mira, una cuestión que es, sí, está... En el movimiento parabólico del proyectil,
¿sí?,
en el punto de altura máxima, ¿se cumple qué?
A ver, estamos... Sí, yo creo que se oye bien. A ver, sí.
Puedo poner más cerca.
Como tú quieras, sí. El movimiento parabólico en el punto más alto, la trayectoria se cumple.
La velocidad es cero.
Nada.
B, la velocidad vertical es nula.
Eso sí.
La velocidad horizontal es nula.
Eso no.
O la aceleración es nula. Eso tampoco. Porque
no, porque está, siempre actúa la gravedad, siempre actúa la gravedad. Entonces, la V sub pi es nula. Eso es lo que es la contestación, la respuesta.
Es la que...
Sí.
Pues bien. Eso, era para confirmarlo.
Sí,
porque esa de ponía aceleración es nula, me quedaba.
Sí, pero no. No, porque cuando tienes algo que está en la gravedad, en el aire, pues siempre actúa la aceleración de la gravedad. ¿Eh? Bien, pues esto era una cuestión que teníamos.
A ver. Esto es de campo magnético.
Muy bien.
Queremos estudiar el campo magnético terrestre utilizando una espira.
Una espira. Sí, una espira es un arrollamiento.
Un alambre o...
Sí, puede ser un alambre o un circuito, un, digamos, un cable de cobre, está enrollado en forma circular si la espira es circular o cuadrada.
Es,
¿no?,
que en otros problemas, sí, se plantea una espira cuadrada, es decir, yo me imagino,
sí,
que es un alambre o es un...
Sí,
alambre.
Bueno, un alambre pero de cobre, ¿eh?
Bueno.
Sí, conductor, sí, de un grosor determinado.
Pero que no es
un... No. Es un enrollamiento que puede tener varias, ¿eh?
Vale.
Varias vueltas o una, depende. Vamos a ver.
Bueno, esto dice que queremos estudiar el campo magnético terrestre utilizando una espira.
Sí.
Que colocamos en distintos puntos de la Tierra muy cerca de su superficie y paralelamente a ella. Esto es horizontalmente en cada,
sí,
uno de los puntos.
Sí.
El flujo magnético que atraviesa esa espira tiene el mismo valor en el ecuador magnético y en el polo norte magnético. A, no. B, sí. C, el flujo magnético es el mismo, pero tiene signo opuesto en un caso y en otro. D, ninguna de las otras respuestas es correcta.
Bueno. El flujo magnético.
Ecuador y polo norte.
Bueno. Vamos a ver. Aquí lo que va a atravesar a la espira es la componente horizontal del campo magnético. El campo magnético tiene 2 componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, cuando estamos en la superficie, no, normalmente la espira, lo que ahí te interviene, tú tienes una brújula que la pones horizontal, la brújula se orienta según el campo magnético terrestre. Te apunta al norte geográfico y al sur geográfico. ¿Vale? Entonces, a ver, el hecho que tenga un flujo, el flujo que pasará por la espira depende de cómo esté colocada. Porque las líneas del campo magnético, claro, nos indica la dirección de la brújula. Si tú tienes la espira, de manera que por esa espira no me atraviesa ninguna línea de campo magnético, no tendré flujo. Mientras que si la coloco perpendicularmente, claro, es que depende de cómo está, de la posición relativa de la espira. ¿Me entiendes? ¿Tú tienes la solución de esto?
No.
De esta.
No,
ya. No, yo no la veo. Ninguna de estas me...
Son cuestiones de examen. Esto es un examen.
Sí, es que esta me suena haberlo visto. Lo tengo en los archivos este, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Sí, esta sí que lo tengo. Sí, porque el de termo me acuerdo. No hace mucho de este examen, ¿eh? Ahora que lo veo aquí. Todos ellos me suenan bastante.
Este yo es todo... el del 2019 de septiembre.
Sí. De campo magnético, es una cuestión, veo, es uno de los archivos que quería abrir hoy,
vale,
que no sé, pero sí. Pero está contestada, ¿eh? Está en uno de los archivos de la clase de campo magnético. El campo magnético es problemas de magnetismo, está entre la T9 y la T8. La T9 y la T8, los documentos están ahí. Sí. está hecho este ejercicio, o esta cuestión.
Es que todas las cuestiones que tengo son de esto, de campo magnético y campo eléctrico, que me han aclarado.
Sí, pero a ver, si me enseñas cuáles son, te diré si están colgadas. Son de los últimos exámenes.
Este es de septiembre de reserva.
Esto es más antiguo, pues, ¿no?
No, de septiembre de reserva y este es de septiembre...
Ah, del 19, sí. Vamos a ver. Dice, se observa que en un día seco el campo eléctrico atmosférico cerca de la superficie terrestre es vertical hacia abajo. Ese campo se debe a cargas situadas en la superficie terrestre. ¿Qué signo deben tener esas cargas? ¿El campo eléctrico qué me dice a mí? Me indica la dirección y sentido que se movería una carga positiva abandonada ahí. Si las líneas de campo van hacia abajo y ese campo es creado por la superficie terrestre, las cargas que hay en la superficie terrestre, ¿que serán positivas o negativas? Tendrán que ser negativas, ¿no?
Vale, porque el campo eléctrico vale positivo o negativo.
Sí.
Vale.
¿Vale? Bueno, vale positivo o negativo, o si quieres, va, nos indica el sentido en que se movería una carga positiva. Una carga positiva siempre se mueve a algo negativo. ¿Vale? Entonces, las cargas deben ser negativas, sí. Debe ser negativa, ¿eh? Muy bien. Debe ser negativo. Este también está, este, lo vimos, está en el, en la, ah, es de, el de campo eléctrico.
Sí, el de campo eléctrico. Lo que tengo, no me aclaro porque en algunos el sentido del campo eléctrico es al contrario.
Sí, este también ha salido, este también está. En los, no hace mucho, esto es de, porque me acuerdo de este dibujo de la prensa hidráulica, ¿no? Yo creo que esto es del campo eléctrico. Es decir, que no los hemos visto aquí. Estas cuestiones. Me extraña, porque yo las tengo todas recopiladas, ¿eh?
Pues seguramente es que ya lo han pasado por algo, sí.
Claro, yo es que en lugar de pasar los exámenes, yo tengo los exámenes resueltos de todos estos. Todos, si tú me quieres pedir algún examen resuelto, tengo los exámenes resueltos, lo que pasa es que yo lo que he hecho ha sido extraer...
Agruparlos por temas.
Por temas, para que cuando voy dando los temas, voy sacando los estos. Entonces, este es de Gauss, que es la 7, pero en la 6, problemas de campo eléctrico, trabajo eléctrico. Este no es exactamente, pero tiene que haber otro.
¿Este es de campo magnético?
No, este es un campo eléctrico, este es campo eléctrico. Perdón. Sí, pero este es de cargas, sí. Esto se correspondía a la T6, electrostática, problemas de electrostática, exámenes. Este, esto está por aquí. Este está en uno, estos, todos estos, estos de campo eléctrico, ¿vale? Están por aquí, ¿ves? Estas son cuestiones que han ido saliendo, ¿no? Todos los tengo ahí agrupados, ¿eh?
Vale, pues
es decir que, sí, porque todo lo que ha salido en estos exámenes, todos os los he ido pasando, ¿eh? Y están aquí. ¿Ves? Este, ¿lo ves? Si está el problema, el campo eléctrico, ¿ves? Este es el que me has pedido antes. ¿Lo ves? Todos están. Todo lo que me estás pidiendo está. Todos están porque yo lo que os pongo es una recopilación de todo lo que ha ido saliendo. Vale. Además, todos estos están resueltos, ¿no? Y bueno, pues de todas formas, si alguno no lo ves, me envías un correo y yo te contesto, ¿eh?
Vale.
¿Eh? Bueno, vale. Claro, también es cierto, no, pero también es cierto que podría, pues, colgaros exámenes completos y así, pues, veis más diversidad, ¿no? Bueno, bien. Sí, es que claro, en un momento determinado creí que era más conveniente irlos metiendo a medida que porque claro, el número ya es, el volumen es tan significativo que bueno.
No, está bien, yo ya lo voy a repasar, no te preocupes. Esta, la tendría que saber de memoria.
A ver.
Es de dinámica, de mecánica. Cuando un cuerpo se mueve en un círculo con velocidad constante,
sí,
su aceleración es constante en dirección, constante en magnitud o cero.
Vamos a ver.
La tendría que saber.
Cuando una partícula. Cuando una partícula.
No, pero no la haces desde.
Describe, no, vamos a contestarla rápidamente. Cuando una partícula describe un movimiento circular uniforme, me pide sobre la velocidad, ¿no? Cuando una partícula describe un movimiento circular uniforme, está sujeto a una aceleración que es perpendicular al vector velocidad. Y esta aceleración, que es la aceleración normal, lo hacia el centro, o aceleración normal o centrípeta, lo único que hace es cambiar la dirección de la velocidad. Por lo tanto, la dirección de la velocidad no es constante, el módulo de velocidad sí es constante y sí tiene aceleración, que es la aceleración normal o centrípeta.
Que sería entonces constante en magnitud.
Constante en magnitud la velocidad. En magnitud, en módulo, magnitud.
Sí. Pero no sería cero, está pidiendo la aceleración.
La aceleración no es cero. La aceleración...
Es esa tangencial...
No, la aceleración es normal, hemos dicho.
Ah,
¿qué te está pidiendo? ¿La aceleración o la velocidad?
La aceleración.
La aceleración.
La cuestión número uno.
Ah, dice... Su aceleración es constante en dirección, constante en magnitud, o cero. ¿No? Pone aquí.
Está pidiendo la aceleración.
Ya. La aceleración no es cero. Constante en dirección, constante en magnitud. En magnitud sí que es un cuerpo con velocidad constante. En magnitud será constante porque es V cuadrado partido por R. ¿Vale? Y la dirección siempre va hacia el centro, pero va cambiando. Porque tú tienes el círculo.
Es perpendicular a la velocidad.
Sí, exactamente.
Va cambiando del sentido.
Exactamente. Luego será constante en magnitud.
Vale, es lo que me parecía, pero
vale, vale, muy
porque
bien.
Digo, no sé si es cero.
Sí, muy bien.
De velocidad constante.
Ya, sí, es típica este tipo de preguntas. Bueno, ¿alguna más? ¿Ahora?
Ah, bueno.
Bien, ¿habrá? Bueno, calma, Catalina. Vale, muy bien, pues, como os decía, había la idea de tener aquí algunos ejercicios que habían salido otros años, de algunos temas que no habíamos podido ver, ¿no? Y bueno, pues claro, en las clases veis que nos paramos siempre en un momento determinado y nunca, pocas veces se puede llegar al final de todas las cuestiones o ejercicios. Las cuestiones y ejercicios que os sigo poniendo durante todas estas sesiones son de pruebas, de PECs o de exámenes que han salido en años anteriores. Entonces, bueno, también eso, pues, sepáis un poquito de referencia. Aunque también es cierto que siempre hay que fijarse más en los últimos años, porque ha habido una evolución, una acotación del programa, ¿no? Por ejemplo, en termodinámica ya no entra lo de rendimiento de máquinas térmicas. Antes entraba. Si veis algunos ejercicios de rendimiento de máquinas térmicas, ya no se os va a pedir, ¿no? Lo digo porque eso está acotado el programa desde hace un par de años. Entonces, ha ido evolucionando. Si tenemos exámenes, consultamos exámenes de hace muchos años, nos podemos encontrar con algunas singularidades, ¿no? Y también es cierto que ahora, pues, casualmente, pues, están saliendo más de cosas de transmisión de calor, ¿no? Bien, pues, ahí está. Bueno, simplemente, pues, voy a ir haciendo hoy un poco un variado de tipo de ejercicios. Os hago archivos, podemos hacer alguno, si se entiende, pues ya está, y bueno. Termodinámica, pues a veces ahora están poniendo más cuestiones que problemas de termodinámica, ¿no? Pero bueno, hubo una época que se ponían bastantes problemas de termodinámica, ahora ya no tanto, como mucho una cuestión. Porque el bloque este de la termodinámica también abarca transmisión de calor, calorimetría...
Muchos tipos de problemas.
Sí. Pero bueno, por ver uno, si queréis, de este archivo que os he ido recopilado, que son de exámenes de otros años, un mol de un gas diatómico. Un gas diatómico, sabéis que CV ya no es 3 medios de R, es 5 medios de R. dice que está a 20 grados y una presión de 5 atmósferas. El gas se expansiona diabáticamente y cuasisticamente hasta que alcanza una presión de 1 atmósfera. Bueno, es que cuando un gas se expansiona diabáticamente, eso conceptualmente es bueno tenerlo claro. Si un gas se expansiona, el trabajo es positivo. Si es adiabáticamente, el calor es cero. Es decir, todas estas cositas ya del enunciado nos están dando mucha información, ¿no? Una expansión. Y además, una adiabática, tenemos que recordar que una adiabática tiene más pendiente que una isoterma. Entonces, cuando tenéis una adiabática...
cambia de isoterma.
Exactamente. Una adiabática cambia de isoterma y pasa, cuando se expande, a una temperatura inferior. Entonces, cuando un gas se expande adiabáticamente, se enfría. Eso ya nos da mucha información, ¿no? Incremento de U es igual a calor menos el trabajo. El calor es nulo menos el trabajo. Y eso es lógico. ¿Que la variación de energía interna sea igual a menos el trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque si el gas se expande, el trabajo es positivo. Pero la variación de energía interna, como lleva un menos delante, tiene que ser negativa. Además, lógico, porque disminuye la temperatura. Entonces, el trabajo de un proceso adiabático se puede hacer con una fórmula, esa fórmula larga que tiene el gamma menos uno por ahí en medio, en una fracción, o también si tuviéramos las temperaturas, sabemos que incremento de U siempre es igual a NCV por incremento de T. Esto siempre se cumple, ¿vale? Incremento de U. Bueno, entonces, bueno, esto es, por decir, una expansión adiabática. Después dice que el gas se calienta a presión constante hasta que su temperatura es de nuevo de 20 grados. Si se calienta a presión constante, ¿qué quiere decir que se calienta a presión constante? Que es un proceso isóbaro, a presión constante. A presión constante, un proceso isóbaro, ¿no? Se calienta a presión constante. Pensad que esto es P, ¿no? Y esto es V, ¿no?
Es una vertical, ¿no? Se calienta.
A presión constante.
No, está bajando, pero se calienta.
Sí, tendrá que ir hacia la derecha, ¿vale? Hasta pillar a la otra isoterma. Tendrá que ir hacia la derecha, ¿vale? Para que aumente la temperatura. Pero bueno, y una vez que alcanza la temperatura, se calienta otra vez. Y una vez alcanzada la temperatura ambiente, se calienta a volumen constante hasta que su presión es de 5. Aquí ya volumen constante y cierro el ciclo. Bueno, ¿vale? Hasta volver a su estado de inicial. Bueno, nos dice que dibujemos el diagrama PV, etcétera, el calor absorbido, el calor intercambiado, el trabajo. Bueno, aquí estos datos son los de, tenemos un mol, ¿no? N vale 1, CP y CV lo sabemos las relaciones que hay, la gamma, ¿no? Y bueno, nosotros podemos calcular el volumen inicial, ¿no? Con la ecuación de los gases ideales, por ejemplo. En el proceso adiabático, como veis aquí, nosotros podremos, en un proceso adiabático, como veis aquí, podemos calcular el volumen final porque tenemos gamma, podemos saber la temperatura en B, es decir, podemos determinar en este caso todos los datos porque tenemos el número de moles, ¿no? Y podemos aplicar P por V igual a NRT, ¿vale? DBC es un proceso isóbaro a presión constante, recuperando la temperatura, ¿no? P por V igual a NRT en la ecuación de los gases ideales. Y siempre va muy bien aplicarlo en estos problemas de termodinámica donde bueno, pues yo tengo tres de los cuatro parámetros variables que puedo tener aquí, que es la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura. Pues eso suele ser bastante útil, ¿vale? Y el último, que es que cuando vuelves a las condiciones iniciales, ¿no?
Yo lo que hago con esto es un diagrama.
Exactamente, ¿no? Lo mejor es hacer un diagrama y a partir de aquí podemos sacar todos los valores, ¿no? Bajamos la diabática. Ah, la diabática. Después, a presión constante. Después a volumen constante y después a presión constante. Son cuatro etapas, ¿eh? Bueno, os lo he puesto aquí este ejercicio. Si lo queréis mirar, pues es una forma... os lo dejo para que lo veáis vosotros y hagáis ejercicios, ¿no? Podáis, digamos, compararlo, porque es un ejercicio largo. Hoy en día ya no suelen poner estos ejercicios, ¿no? En los exámenes tan largos, ¿no? No se suelen poner tan largos, son más cortitos, ¿eh? Los tienen más añitos. Bueno, también quería comentaros, sí, había un documento que no pude abrir en su momento, la semana pasada, que era de fluidos, que eran unos ejercicios de autoevaluación de fluidos, ¿no? Que, bueno, no era la semana pasada. Ejemplo, no, estamos con la T11.
Que la semana pasada se cortó la transmisión. Sí. Estaba vacío el vídeo prácticamente.
Todo.
El 70%.
¿No tiene sonido?
No, ni imagen.
Nadie me ha dicho nada.
Ni imagen ni sonido. Y se ve, lo grababa
por
ustedes. Sí. Lo ibas haciendo, pero no la. No se lo
dije. Ay, si me lo hubieras dicho, lo hubiera vuelto a grabar. Ya, pero no. Más que nada porque lo podría haber vuelto a grabar. La T11.
No diré
lo mismo,
pero.
Yo sé que al final se cortó.
Sí, pero luego se reanudó, pero se reanudó al final.
Pero no fue al final, que. Bueno, lo miraré a ver.
Algo también volvió a pasar. Algo pasa. Pero bueno, que el vídeo de esto de los fluidos está...
Está fatal.
Está, no se puede seguir, ¿no?
Bueno. Bueno. Es... Me sabe mal, pues, porque era una clase...
Bueno, sí, que... se ve el documento compartido.
Sí.
Y luego se ve como tú vas haciendo cosas.
Sí, pero no se oye.
Se oye, no se ve lo que explica.
No se oye nada. Pues no me han dicho nada, se ve que ya no ni lo miran aquí. Bueno, no lo sé.
No, a lo mejor lo han visto y que no han dicho tampoco he dicho nada, pero ya.
Es una pena.
Porque... ¿Este es el que no pudiste cargar?
No, este es uno que no me dio tiempo, que son de evaluación de fluidos. Dice, supongamos un fluido incompresible que fluye por una tubería horizontal cuya sección va aumentando. Entonces, ¿qué pasa cuando aumentas la sección? Pues, cuando aumentas la sección, fijaos, por la ecuación de continuidad, ¿no? Si A2 es más grande que A1, V2 será más pequeño que V1. La velocidad disminuye y, por tanto, disminuye la energía cinética por unidad de volumen. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si describimos la ecuación de Bernoulli, P1 más rho GH1, más un medio de rho V1 cuadrado es igual a P2 más rho GH2 más un medio de rho V2 cuadrado. Entonces, como es la tubería es horizontal, H1 es igual a H2, si resulta que al aumentar la sección... Si aumenta la sección, disminuye la velocidad, disminuye la energía cinética... Eso quiere decir que la presión aumenta, ¿no? La presión aumenta. Hay una mayor presión. La velocidad disminuye y la presión aumenta. Por un grifo de 1 cm² de sección sale agua con una velocidad de 0,1. Si el agua cae libremente, ¿cuál es la sección del chorro? A una distancia de 1 metro. ¿Qué tenemos que hacer? Ver qué velocidad tiene 1 metro por debajo ese chorro de agua. En primer lugar, entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli, como está abierto el sistema, la presión es la presión atmosférica en 1 y 2, ¿no? Y sería rho GH1 más un medio de rho V1 cuadrado. Y si tomo origen de alturas, la posición final, H2 igual a 0, más un medio de rho V2 cuadrado, nosotros podemos calcular la velocidad cuando ha descendido 1 metro, que es 4,43. Si tengo la...
Sí, dime. Si tengo la velocidad
Sí, porque está, es un chorro abierto, la presión es
la altura final,
es cero porque toma origen de alturas.
De la final.
Sí, exactamente. Entonces, ya. Entonces, la velocidad es, sale 4,43 metros por segundo. Entonces, a partir de aquí, si yo sé que la velocidad ha aumentado para que se cumpla la ecuación de continuidad, la sección tiene que disminuir. Si inicialmente la sección era de 1 cm² y velocidad 0,1, ahora habrá una sección A2 con una velocidad de 4,43. Entonces, A2 será 0,02 centímetros cuadrados. Es decir, el chorro se ha estrechado, ¿no? Cuando ha bajado un metro.
La velocidad disminuye la sección.
Exactamente. Sí.
Hay una pregunta que dice que por qué se va disminuyendo el chorrito cuando cae.
Sí, es esto. Sí, correcto. Por una tubería de sección circular de radio R circula un líquido como velocidad V. En un estrechamiento el radio disminuye a la tercera parte. ¿Cuál es ahora la velocidad del líquido? Bueno, pues esto, si se disminuye una tercera parte, tengo que aplicar otra vez la ecuación de continuidad. Pero cuidado, no es que disminuya el área o la sección a tercera parte. Lo que disminuye a la tercera parte es el radio. Por lo tanto, si A1 es pi r cuadrado, A2 será pi r tercios al cuadrado.
Lo difícil es saber cómo plantear el problema.
Bueno, estos de aquí, fíjate que todo lo que sea cambiar de área, sección o velocidad, que haya estrechamiento, siempre la ecuación de continuidad. A1 por V1 igual a A2 por V2. Normalmente la sección de las tuberías son circulares, hay que recordar que el área o sección es pi r cuadrado. Esto hay que sabérselo. Porque claro, si me piden el radio o me dan datos del cambio del radio, no me basta con saber la sección que es A. Hay que saber que es pi r cuadrado el área de un círculo. Entonces, vemos que la velocidad se ha multiplicado por 9. Claro, se ha disminuido el radio la tercera parte. La velocidad no se multiplica por 3, porque está al cuadrado. La velocidad se va a multiplicar por 9, para que se mantenga constante, porque al disminuir el radio por 3, he disminuido la sección por 9. Vale. Dice, por un tubo de 50 cm² de sección pasa un caudal de 1 m³/s, de un líquido incompresible. El tubo se divide en dos conductos iguales de 25 cm². ¿Cuál es la velocidad del líquido por cada uno de ellos? Bueno, por cada tubo debe circular la mitad del caudal, ¿no? Claro, si son dos iguales, ¿no? Esto se bifurca, ¿no? 0,5 m³, ¿vale? Entonces, la sección es la mitad. 0,5 m³. Perdón, la sección será 25 × 10⁻⁴ m². Pues si yo quiero calcular la velocidad que tendré en cada uno de estos tubos individuales, vemos que sale 200. ¿Vale? 200. Porque es el caudal, que es la mitad del total, 0,5, partido su sección, que es 25 × 10⁻⁴. Tendríamos una velocidad son 50 cm², aquí hay 50 cm², 25 cm². 25 × 10⁻⁴. 200. No cuadra, ¿no? Bueno. Son unas velocidades muy pequeñas, ¿no? En metros por segundo. Pero 0,5, pues son 3 m³ el caudal, ¿eh? la sección es 25, es 25 por encima de menos 4 para pasarlo a metros cuadrados, ¿eh? Yo creo que no lo han pasado, ¿me entiendes? Algo pasa con las unidades, deben haber un pequeño error, ¿vale? Bueno, seguimos. Dice, un fluido incompresible que fluye por una tubería horizontal, cuya sección se va estrechando, sabemos que a consecuencia de ello la velocidad aumenta. En estas condiciones, ¿qué podemos afirmar sobre la presión que experimenta el fluido al fluir por las tuberías mientras se va estrechando? ¿Qué podemos afirmar sobre la presión que experimenta el fluido, ¿no?, a medida que se va estrechando? Pues a medida que se va estrechando, ya sabemos que la velocidad es mayor, la energía cinética es mayor, y para que se conserve, ¿no?, por la conservación de la energía por Bernoulli, la presión ha de ser más... Claro, porque mayor velocidad, mayor energía cinética, menor presión. Vale. Bueno, aquí está. Aquí hay un problema de viscosidad, ¿no? Una gota... ¿Cuál es la viscosidad del aire? Sabiendo que una gota esférica de lluvia de 3 milímetros de radio cae a una velocidad límite de 35 kilómetros por hora. Datos, la densidad del agua es de 1000 kilos por metro cúbico, la aceleración es 9,8. De especial la densidad del aire comparada con la del agua. ¿No? Esta viscosidad se puede dar en pascales por segundo, pero bueno.
Cuando habla de velocidad del límite, sí.
Sí. La velocidad límite, cuando tenemos un... Nosotros tenemos un fluido, perdón, un cuerpo que cae en un fluido, ¿no? Tenemos, a ver, tenemos el peso, y esta fuerza de rozamiento, ¿vale?, que es la fórmula de Stock. La fuerza de rozamiento es 6 pi coeficiente de viscosidad por R. Esto es el peso, que es mg. Y también puedo tener el empuje, ¿eh?, hacia arriba, que el empuje es igual al volumen del cuerpo por la densidad del líquido y por la gravedad. Entonces llega un momento... No, un momentito, esto no es... No, en esta fórmula no es 6 pi nu R y por V, perdón, y por V, que me lo había dejado. Voy pues para allá. Y por V, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta fuerza de rozamiento aumenta a medida que va cayendo, porque la velocidad va aumentando. Pero lo que no puede ser nunca es que las fuerzas que van en contra sean mayores que las fuerzas que van a favor. Es igual cuando se deja caer un cuerpo, un paracaídas, ¿no? No, bueno, pero... Llega, exactamente. Llega. Eso no puede ser. Hay lo que se llama velocidad límite, que es cuando se igualan a cero las fuerzas.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces, el peso...
La velocidad límite es que lo igualamos para que
quede a cero. De manera que cuando esto se iguala a cero, esta velocidad que aparece en la fuerza de rozamiento se llama velocidad límite. Mg menos 6 pi... viscosidad RV límite menos volumen del cuerpo por la densidad del líquido y por la gravedad igual a cero. Claro, esto es la masa del cuerpo. La masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Claro, y me da el radio, una gota esférica. El volumen de una gota es 4 tercios de pi R cubo. El volumen de una esfera. Que lo puedo saber, ¿no?
La superficie de una esfera es la pi r cubo.
No, la superficie de una esfera es 4 pi r cuadrado. Sí. Bueno, aquí tenéis el desarrollo, ¿no? Velocidad límite. Aquí lo que nos está diciendo es que no me da la densidad del aire, ¿no? Porque, ¿esto qué es?
Dice que es
igual. Ah, que esto cae en el aire. Esto cae en el aire. Luego el empuje, esta densidad, ¿no? Es la densidad del aire, ¿no? La gota de agua cae en el aire. Entonces esto es la densidad del aire, Lo que pasa es que la densidad del aire, ¿no?, va a ser despreciable con respecto a la densidad del cuerpo. ¿Mm? No, aquí está puesto aquí. Lo dice además, despreciar la densidad del aire comparada con la del agua. ¿No? ¿El peso qué será? La masa por la gravedad. Volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo, que es la densidad del agua, y por la gravedad. ¿No? Sí. Entonces, no sé si nos damos cuenta, ¿no? La masa del cuerpo es la densidad del cuerpo, que es el agua, ¿vale? Por el volumen de la gota. Eso es la densidad del aire. Y el volumen es 4 tercios de pi r cubo. Dice que despreciamos la densidad del aire con respecto a la densidad del agua. Por lo tanto, no hay nada. ¿Qué tal? Esto es igual a cero, ¿no? Y de aquí despejamos el coeficiente de viscosidad. ¿Vale? Que si trabajamos en el sistema internacional, pues sale Pascal el segundo. Un cuerpo de 4 kilos cae desde lo alto de un edificio con una aceleración de 6,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza de arrastre que ejerce el aire sobre el cuerpo? ¿Qué es la fuerza de arrastre? La fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento que ejerce el aire, ¿no?, sobre este cuerpo. Entonces, el peso menos la fuerza de rozamiento, la fuerza de arrastre, es igual a la masa por aceleración, ¿vale? ¿No? Me dicen que cae con una aceleración de 6,8, ¿vale? Pues se trata de despejar la fuerza de arrastre, la fuerza de rozamiento. Mg menos Ma igual a la fuerza de rozamiento o fuerza de arrastre. ¿Vale? Y en este caso sale 12 newtons. ¿No? Claro, aquí ya me dice el valor de la fuerza de arrastre. Ah, vale. Ah, no, me pide el valor de la fuerza de arrastre, me da la aceleración con la que cae. Bueno. Es una fuerza que parece que es constante, o al menos cuando vale la aceleración 6,8. Bueno, este ya es un poquito más complicado. El número de reinos de la sangre que circula en una arteria de 2 centímetros de diámetro cuando su velocidad es de 25 centímetros por segundo. La sangre tiene una densidad y me da la viscosidad, ¿no? 4G/ms. Bueno. El número de reinos, R, es L, la longitud, por la densidad, por la velocidad y partido del coeficiente de viscosidad. ¿Vale? V es la velocidad del fluido. Esta letra es la viscosidad del fluido, la otra es la densidad del fluido. Es el diámetro, L es el diámetro de la tubería. L es el diámetro de la tubería, ¿eh? Cuidado. La fórmula del número de Reynolds. ¿Qué tenemos que hacer? Es sustituir numéricamente. Y me sale un número de Reynolds de 1013, que según la clasificación, ¿no?, se correspondería con un flujo laminar.
Sí.
Exactamente. Sí, muy bien. Muy bien. La diferencia de presiones que es necesario aplicar entre los extremos de un tubo horizontal de 0,5 de radio y un metro de longitud para que circule un caudal de 1 de un líquido es de 1,2 mili. La diferencia de presión. Hombre, milipascales, ¿no? Porque el punto S no sé qué es exactamente ahora. Ah, perdón. No, discúlpame. No, es que me pide la diferencia de presiones y me dice que la densidad, dice, para que circule un caudal de un centímetro cúbico por segundo de un líquido de densidad 1,2. No, esto debe ser la viscosidad, ¿eh? Esto será la viscosidad. La diferencia de presión será milipascales. Esto será la viscosidad, no es la densidad. A ver. Otro más, ¿no? ¿Ves? Sí. Esto es el coeficiente de viscosidad, ¿no?, que está en milipascales segundo y que pasa a la pascales segundo. El caudal y ¿no? Eso es la diferencia, eso es la fórmula de Poissy, ¿no? Que la disminución de presión, ¿no?
¿Cuándo se utiliza la fórmula de Poissy?
Cuando tenemos viscosidad. Cuando tenemos viscosidad, sí, esto lo pidieron en una cuestión no hace mucho, no sé si fue el año pasado o el otro. Una cuestión era esto, un pequeño ejercicio de estos. La I es el caudal con la nomenclatura de... Y aquí, L es la distancia entre esos dos puntos. E incremento de P es la diferencia de presión. R es el radio. Es diferente a la otra fórmula de antes, del número de Reynolds. No hay que confundirse con lo que representa cada cosa. Y la diferencia de presión sale 4,89 pascales. Bueno, pues ya estará. Ah, no, queda uno. En los extremos de un tubo horizontal de 5 metros de longitud hay una diferencia de presión de 2,5. ¿Cuál es el gradiente de presión? ¿Qué es el gradiente de presión? La variación de presión por unidad de longitud. El gradiente es variación, ¿no?, de presión por unidad de longitud. Incremento de P partido por L. Pues será 0,5 pascales por metro. Bueno, este archivo ya estaría, pues.
Pero este no me suena que estuviera.
No, este no lo llegué a abrir, este archivo. La semana pasada no me dio tiempo. Había muchas cositas. Este en concreto no. Lo que voy a intentar es...
Lo que tiene de bueno lo de fluido es que son cuatro fórmulas.
Sí.
Sí. Que o son esas fórmulas o no.
Sí. Nada. Sí, es muy mecánico, ¿no?
Bueno, normal, pero solo hay cuatro fórmulas para,
sí,
para aplicar.
Perfectamente. Sí, hay otras cosas que son más variadas.
La
termodinámica.
Bueno, lo que tiene la es muy bonita.
Sí.
Pero lo de campo eléctrico y campo magnético.
Sí, es mucho más variado. Sí, campo eléctrico y campo magnético es más variado.
Sí.
Sí. Bueno, yo tenía aquí apuntado. Ahora problemas de campo magnético de 9. A ver, abrirlo también este archivo, porque de 9. Campo magnético de 9. A ver, que no tengamos aquí problemas del espectrómetro.
Ponemos esto. Ahí pone problemas de inducción de 9.
Sí. Aquí. Bueno, pues estos ejercicios que no hemos llegado a hacerlos, que también han caído, pero bueno, estos los abrí en su momento, pero no los hemos comentado, ¿no? Hay algunos un poquito tediosos, ¿eh? Hay algunos un poco tediosos. Este ya lo vimos aquí. Sí. Si quiere construir un solenoide de 40 centímetros con sección circular de diámetro 40 milímetros, utilizando un hilo conductor cuya sección tiene diámetro 0,5 milímetros. La sección del hilo, ¿eh? No hay que confundir. El solenoide es un enrollamiento como el espiral. Sí, pero más juntito. El espiral del cuaderno, sí, pero más apretadito. Y de cobre, hilo conductor de cobre normalmente, ¿eh? Un enrollamiento muy apretadito, ¿no? Y de cobre, ¿no? De un material conductor como el cobre, ¿no? Bien, dice que diferencia de potencia hay que aplicar a los extremos del solenoide para que el campo magnético sea de 2 por 10 elevado a menos 2 teslas. Claro, es que me pide qué diferencia potencial para que el campo magnético... ¿A qué es igual el campo magnético en el interior de un solenoide? B es mu sub 0 por n y por i, siendo n el número total de espiras partido por la longitud y por i. Es decir, si yo creo que el campo magnético tenga un valor determinado, es porque creo que la i tendrá que tener un valor determinado. ¿Me entendés? ¿No? Entonces, VA menos VB, que es la diferencia potencial, será IR. ¿Y qué es R? La resistencia del hilo conductor. ¿Y qué es la resistencia de un hilo conductor? Rho por la longitud partido por la sección. ¿Y qué es la sección? Pi r cuadrado.
y esa sección es de la espiral o del conductor.
Esa sección es del hilo conductor. Es decir, el diámetro del hilo son 0,5 milímetros, el radio será 0,25 milímetros. La longitud del hilo, 40 centímetros. No. No, no, no. La L, esta L no es la longitud del solenoide. No. Porque, ¿cuál es la longitud del hilo conductor?
Hay que calcular el número de espiras.
Sí, hay que calcular cuántas espiras hay. Hay que ver, en cada vuelta del solenoide, ¿cuál longitud cojo? En cada vuelta, en cada espira, este es dificilillo, ¿eh? Sería 2pi por R radio de solenoide. Además hay muchas R's, sí, esto es lo peor de todo.
Y la R de la
resistencia.
¿Me entiendes? Bueno, ya.
Venga, vamos a pasar aquí. Mira, aquí está, ¿no? Lo que estábamos comentando.
Sí, lo que pasa es que aquí han conservado la N minúscula en lugar de poner N partido R.
Sí, porque para no liarla, vale, para no liarla, vale. Esto estaría bien, ¿no? De aquí podemos sacar la diferencia potencial. Pero R, ¿qué es? La resistencia total de la bobina. De un solenoide que tiene N, L espiras. Y cada una de las espiras tiene una longitud de 2pi R. De modo que la longitud total del hilo es... ¿Qué longitud total del hilo yo he cogido? Bueno. Pues... Si tengo... Esto es la longitud de una espira, ¿no? Será... N por L, el número de espiras. Claro, este N por L puede engañar, porque esta minúscula N es N partido por L. Claro. Entonces yo digo, decimos nosotros que la longitud total, ¿no? Claro, N minúscula dependerá del número de espiras. N por L, ¿no? Es N, el número de espiras. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto lo dejamos en función de N minúscula. ¿Por qué? Porque antes o después se me simplifica y no necesito saberlo. Por eso no, ni me dice nada el enunciado. Sí. Entonces, la resistencia que es igual a la longitud total, porque la longitud total, o mejor dicho, el número de espiras que necesito, no me lo dan. Pero esto se me va a simplificar, porque aparece también en la expresión del campo magnético. Y una vez simplificado, pues bueno, claro, te deja un poquito atónito, ¿no? Si no te das cuenta. Pero bueno, claro.
Un poco mareante.
No, este es dificilillo, ¿eh? Este es dificilillo. Este es dificilillo porque la resistencia, que es la longitud total, ¿no? La longitud total será 2pi R, ¿no? Por el número de espiras que haya. Tengo que dejarlo en función del número de espiras, ¿no? Aunque me da la longitud, ¿eh? Después se me simplifica. Bueno.
Lo que más me cuesta es entender de qué estamos hablando.
Ya.
Porque un campo magnético...
No, bien. Lo que pasa es que toda corriente eléctrica, sí. Toda corriente es la regla de la mano derecha, si quieres, ¿no? De manera...
La electricidad, entonces, sería el campo magnético.
Exactamente. Pero, ojo, cuidado. No, en este caso no. Cuidado. La intensidad me la indica los dedos.
Ah.
Sí. Y el campo magnético sería el pulgar. Sí, porque, veamos, es como, tú imagínate que el solenoide es como una espira, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si la corriente gira en sentido horario...
Ah, claro, la corriente va por dentro del cable, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. La corriente va por el cable. Esto es la intensidad. Si va hacia adentro, si gira, perdón, en sentido horario, el campo magnético se pone una cruz y va hacia adentro. Mientras que si la corriente fuera en sentido antihorario, en sentido antihorario, ¿no? Aplicando la regla de la mano derecha, la B sale hacia nosotros. Un puntito. ¿Vale? Esto sería para una espira, análogo para un solenoide, porque un solenoide tiene un enrollamiento de espiras, ¿no? Entonces, cuando la corriente entra por el solenoide en sentido antihorario, en esa cara tenemos un norte, porque sale el campo magnético. Y en la otra cara del solenoide, si lo miramos por la otra cara, tendríamos un sur, porque la corriente se vería girando en sentido horario, ¿no? Tendríamos un sur. ¿Qué es un norte y un sur? Pues el norte quiere decir que apunta las líneas de campo magnético apuntan hacia el norte, ¿no? Van hacia el norte, ¿no? De sur a norte. Igual que una brújula. Entonces, dentro del solenoide hay un campo magnético que es horizontal y que va, que sale por el norte y entra por el sur. Son líneas cerradas. ¿Eh?
Yo haría cuando tenemos esto,
claro,
la corriente va
por las espiras.
Y así va el campo magnético.
Exactamente.
Bueno, así va,
sí, depende del sentido del giro. Muy bien. Ya. Bueno, aquí tenemos dos partículas de la misma carga y distinta masa que son aceleradas con una diferencia potencial V. Entran en el mismo instante en una región donde existe un campo magnético de intensidad B. Calcula la razón entre los radios de las trayectorias que siguen dicho campo. Cuando la velocidad de la partícula más ligera forma un ángulo de 90 grados con la velocidad original, ¿qué ángulo formarán entre sí las velocidades de ambas partículas? Bueno. Bueno, dos partículas de la misma carga son aceleradas con la misma diferencia potencial y entran en el mismo instante. Esto es interesante, al ser aceleradas con la misma diferencia potencial, trabajo eléctrico es carga por diferencia de potencial, ¿no? ¿Vale? Y esto que es igual a la variación de energía cinética, un medio de mv cuadrado. Entonces, la velocidad, no, bueno, ¿qué velocidad tiene cada una de ellas? La velocidad es raíz cuadrada de 2q por va menos vb partido por m. No sé si nos damos cuenta que nos dicen que tiene la misma carga, la misma diferencia potencial, solo se diferencian en la masa. V1 tendrá una velocidad, pero V2 será V1 partido raíz de 2, porque la masa 2, ¿no?, es dos veces la masa 1. Entonces, si yo esta masa la multiplico por 2, la velocidad se divide por un raíz de 2. No sé si lo hago un poco deprisa ahora. No sé si lo veis, que si V1 pongo masa M1, a V2 pondré 2m, de masa 2m1. Entonces la velocidad será la anterior, pero dividida por 2, por raíz de 2. Pero me piden, ¿cuál es la razón entre los radios de la trayectoria? Entonces voy a ver cómo sacar el radio de la trayectoria. Pues aplicamos la segunda ley de Newton. F igual a m por a. F es la fuerza magnética, QVB, igual a M, V cuadrado partido por R. ¿Vale? Puedo simplificar el cuadrado con esta V. Y el radio sería MV partido QV. MV partido QV. ¿Qué pasa? Que a mayor velocidad, mayor radio. Si resulta que la segunda, ¿cuál es la relación de radios? Pues R1 sería M1, V1, partido Q, B. Y R2 sería M2, que es dos veces M1, por V2, que es V1 partido raíz de 2, partido Q y B. ¿Y cuál es esta relación de radios? R1 partido por R2 es igual a 2 partido raíz de 2. ¡Ay! Perdón, ¿eh? He ido demasiado deprisa ahora. Perdón. R1 partido por R2, es decir, tengo que ponerlo debajo, por lo tanto será raíz de 2 partido por 2, ¿eh? Porque pongo R1 partido por R2. Si hubiera puesto R2 partido por R1, sí que estaba bien antes, ¿eh? Bueno, esto estaría aquí resuelto, creo yo. Ah, y pone raíz de 2. Ah, R2, arriba R2. La inversa tendría que ser... Pero, a ver... Ah, bueno, esto es lo mismo porque... ¿O no? Porque la inversa, 2 partido raíz de 2, es
no, raíz de 2.
No, sí, es lo mismo que raíz de 2, sí, efectivamente.
Sí.
Sí, vale. Bueno, ¿y el ángulo? Bueno, pues el ángulo girado, pues habría que sacar la velocidad angular, ¿no? ¿Cómo sacamos el ángulo girado? A ver, el ángulo girado en un tiempo dado es omega por t, ¿vale? ¿Y qué es omega? Pues otra vez aplico la segunda ley de Newton, F igual a m por a sub n. Q vb igual a m v cuadrado partido por r. Puedo tachar las v's, ¿no? Tengo Q, U, bueno, perdón, si la tacho ya no la escribo. Q por B es igual a M, V, partido R. Pero sabemos que V es omega por R. Luego Q, B igual a M por omega por R. Partido por R. R y R se me va. Y de aquí, ¿qué tenemos? Que omega es QB partido por M. ¿De qué depende la velocidad angular? De la carga, que es la misma, de B, que es el mismo para los dos, pero de la masa. Entonces, si el primero, en un tiempo dado, no, el 1, en un tiempo, es omega por m por t, este ángulo es de 90, el otro, que es qb, el mismo tiempo, pero la masa es el doble, ¿qué valdrá? La mitad. El ángulo recorrido es la mitad. Si uno ha recorrido 90, el otro habrá recorrido 45.
Bueno.
O pi cuartos. Pi medios, pi cuartos. Bueno,
yo también... ¿Pero qué ha salido del phi o el t?
¿Del phi?
El ángulo omega t.
Bueno, el ángulo es movimiento circular uniforme. El ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo.
Vale, es como si fuera el espacio, el día del espacio-tiempo...
Sí, pero ahora con magnitudes...
¿Ángulo-tiempo?
Sí. Son muchas cositas, eso es verdad. Porque espacio igual a velocidad tiempo, efectivamente ángulo igual a velocidad angular tiempo. Bueno, este es otro también que bueno, dice aquí. Una espira circular de 10 centímetros está hecha de un hilo de resistencia 0,5 ohmios, colocada perpendicularmente en un campo magnético. En un intervalo de tiempo cambia la forma de la espira para hacerse cuadrada. Vaya, ¿Cuánto vale la intensidad media de la corriente durante dicho intervalo? Bueno, vamos a hacerlo. Está fácil, venga. Es que, claro, pasa de ser un círculo... No, esto es difícil también, ¿eh? A ser un cuadrado. Pero claro, el hilo es lo mismo, ¿eh? Debo tener el mismo. Es decir, ¿qué superficie tiene esto?
Esto es cierre cuadrado. Pero, ¿cómo está situada la esquina respecto del campo?
Vale, momento. Y se coloca perpendicularmente a un campo. La espira está colocada perpendicularmente. Así que el campo puede estar perpendicular al plano, ¿eh?, que estamos señalando, al plano del papel, de la pantalla, para que haya un flujo. Si se pone la superficie paralela al campo, no entra las líneas de campo. Entonces no puede ser.
Pero claro. Porque si fuera eléctrico, sí, ¿no?
Ya, pero el campo eléctrico... ¿Para qué? Sí, pero las líneas de campo eléctrico, para que generen un flujo, también tienen que ser perpendiculares a la superficie. No siempre. Otra cosa es cómo aparece ese campo eléctrico. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Que la longitud es 2πr. Yo tengo que hacer un cuadrado, ¿no?, de área... L cuadrado, ¿no? ¿Pero qué valdrá el lado del cuadrado? Pues yo sé que 2πr ha de ser igual a 4 veces L. Luego el lado del cuadrado es πr partido por 2. Luego la superficie de mi cuadrado será pi cuadrado r cuadrado partido por 4. Esto no es tan sencillo hacerlo, ¿eh? En un examen. Sí. Bueno, fácil. En un examen darse cuenta que hay que buscar esta equivalencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando algo que es circular pasa a ser cuadrado, la superficie ha disminuido a la cuarta parte, ¿no? Parece ser. ¿No? Sí. Ha disminuido a la cuarta parte. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando la espira cambia de ser circular a ser cuadrada, cambia la superficie, cambia el flujo. Entonces, fijaos. A mí me pide qué vale la intensidad. ¿Qué será la intensidad? La fuerza electromotriz partido por la resistencia. ¿Y qué será la fuerza electromotriz? Pues menos la variación del flujo con respecto del tiempo. Menos el flujo final, menos el flujo inicial... partido del intervalo de tiempo. ¿Y qué es el flujo final? B por S2. ¿Y el flujo inicial? B por S1. Partido incremento de T. Bueno, esto está hecho seguro en la página siguiente, ¿eh? Podemos verlo. Menos BS1. Bueno, aquí está. ¿Veis? Aquí está. Aquí ha calculado la variación de flujo. Después lo da en valor absoluto, esta variación. Bueno.
¿Y qué nos preguntaba?
La intensidad. Una vez que tengo la fuerza electromotriz, la intensidad es E partido por R. Pues calculo la fuerza electromotriz inducida y después la intensidad. ¿No?
La fuerza electromotriz es I y R.
No, la fuerza electromotriz inducida viene dada por la ley de Lenz-Faraday. Es igual a menos la variación del flujo partido de incremento de T. Y la intensidad.
¿Y aquí? ¿Intensidad igual a la fuerza electromotriz?
Partido por la resistencia.
Es decir, que...
es decir, la fuerza electromotriz es una diferencia de potencial.
Vale, es que coincide con la fórmula.
La ley de Ohm. La ley de Ohm, sí.
Vale, vale. Es que está la cara de conceptos, porque como sí. Estoy muy cerca con los conceptos.
Bueno.
Más que con el desarrollo de...
Aquí hay otro problema muy parecido. 200 espiras, me da el radio, la resistencia total, un campo magnético perpendicular, ¿no?
Varía con el tiempo.
Que varía con el tiempo. Calcular cuánto debe variar en un segundo para que la corriente sea de 0,2 amperios en la bobina, ¿no? Es decir, queremos que la I sea 0,2 amperios. La I a que es igual a la E partido por R. La R me la dan, tengo que saber, yo creo que sea 0,2. ¿No? La E tiene que ser igual a la R por I, que son 10 por 0,2. Es decir, 2 voltios. Bueno, ¿cuánto tiene que variar en un segundo? Pues la E, ¿a qué es igual? A menos la variación del flujo con respecto del tiempo. Si queremos que sean 2 voltios y la variación del flujo en un segundo, pues la variación del flujo ha de ser 2 Bevers. ¿No? Parece. ¿No? Si lo tomo en valor absoluto ya, ¿eh?
Son 2
Bevers. El flujo es WB. Ah, sin embargo aquí me sale diferente, ¿no? A ver. Ah, claro, porque es un solenoide. Uy, perdón, perdón. Exactamente. Uy, 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 perdón. La E es... A ver, vamos a ver cómo se hace. Venga, un momentito, voy muy deprisa. Claro, es que el flujo no es... vamos a verlo.
Sí.
Vamos a ver, para que por la bobina circule la corriente I debe haber una fuerza electromotriz I por R. El flujo magnético es B por S, ¿vale? Y B, cuidado, B, como tenemos N, ¿no? N espiras, ¿no? Es una bobina, no es un solenoide. Eso es una bobina con N espiras. Sería N por B. N por B. El flujo a través de una bobina que tiene N espiras, que no es un solenoide, cuidado, que no es un solenoide.
¿Cómo es una bobina?
Sí, una bobina, pues es una bobina, ¿no? Que tiene, pues 10, 20 espiras, en este caso 200 espiras, ¿no? Sí, en este caso, esto lo voy a borrar, porque no me gusta, ¿no? Porque me había comido el número de espiras, que son 200 espiras, ¿vale? Entonces, a ver, es como si tuvieses un arrollamiento de espiras, pero muy corto, en vez de ser una cosa larga. Y ahí están agrupadas las 200 espiras. Entonces, el flujo total es N por B y por S. ¿Vale? La variación de flujo se debe aquí a la variación del campo magnético. Incremento de B por N por pi R cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? Y si tengo que hacer la derivada, aquí lo que me varía es la variación del flujo. Claro, el flujo no es B por S, es B por S por N, siendo N el número de espiras. ¿Vale? Y la S, la superficie de una espira, la superficie, tiene el radio de pi R cuadrado. Pi R cuadrado. Yo quiero saber cuál es la variación del flujo. Del campo magnético, no del flujo. Yo antes solo sacaba la variación del flujo. Pero después tenía que sacar la variación del campo magnético. No es que estuviera mal, porque me quedé en el flujo solo. ¿Me entiendes? Aquí ya lo hace todo directamente. Antes había sacado la variación del flujo en ese tiempo. Hay que sacar la variación del campo magnético. Donde ya tengo que poner la variación del flujo en función del campo magnético y de la superficie y del número de espiras. Bueno, pues operando, ¿no? Sacaré la variación del flujo en un segundo. ¿De acuerdo? Bueno, es un ejercicio interesante. No es que no estuviera... A ver, antes os he puesto esto. Igual a menos la variación del flujo, incremento de T. La E, ¿no? Era I por R. Valor absoluto de variación del flujo, incremento de T. Esto es un segundo. Y sacaba la variación del flujo. Vale. Sí, en Bevers. Pero no me pide la variación del flujo. Yo esta variación del flujo... Perdón, tenemos que dejarlo ya. La variación del flujo es incremento de B por S, ¿no? Porque aquí lo que varía es por incremento de T, ¿eh? Partido incremento de T. ¿De acuerdo? Bueno. Venga, pues nada, muchos ánimos y adelante.
Bueno, vamos a ver.